Muy buenos días, Avance Herrera en COPE, te saluda Antonio Herraiz en este 29 de julio, que llega estable en cuanto al tiempo, salvo en el Cantábrico Oriental, el este de Cataluña y en Alicante, en el entorno del Cabo de la Nao, donde se esperan precipitaciones abundantes y luego los contrastes habituales de cada verano. Mientras en Córdoba y Badajoz hoy volverán a rozar los 40 grados, en Pamplona no van a llegar a los 25, ni en Santander, ni tampoco en Burgos. Por lo demás, Pedro Sánchez ya puede marcharse tranquilo y en paz de vacaciones. Después de la España triunfal que presentó en el balance del curso político, puede prolongar el descanso más allá de septiembre e incluso de octubre. Poco importa que su particular Arcadia se tope con los hechos. Da igual que su mensaje autoelogioso, aterciopelado y dulce, contraste con la realidad económica y política. Escuchando la hora y cuatro minutos de comparecencia en Moncloa, analizando la marcha imparable que lleva España, Sánchez puede aprovechar la inercia y tirarse en la mareta en Lanzarote un par de meses que nadie lo notará. Nuestro país va a seguir como un cohete. Sideral. Ya, pero no. Ese empacho de propaganda que nos regaló no pasa la prueba del algodón. Ni institucional, ni social, ni política, ni mucho menos económica. Pedro Sánchez vendió ayer como novedad que tiene intención de presentar los presupuestos para 2026. Y por eso titulan algunos periódicos hoy, como si fuera un gesto heroico y no un mandato constitucional que ha incumplido en 2024 y en 2025. Pero es que ni siquiera hay garantías de que lo vaya a poder materializar. Que el presidente anuncie que tiene la intención no sería la primera vez que lo hace este gobierno. Y no es más que un deseo o una voluntad de seguir amarrado en la Moncloa. ¿Y qué pasa si no los presenta? ¿Qué ocurre si lo hace y sus socios se los tumban en las Cortes? Pues que con presupuestos o sin ellos, Sánchez quiere seguir gobernando con ese horizonte de acabar la legislatura en 2027.
Las legislaturas duran cuatro años. Cuatro años. Las elecciones generales serán en el año 2027 y ya les adelanto que el Partido Popular al día siguiente pedirán un anticipo electoral como llevan haciendo desde hace siete años.
Claro, viendo que en 2024 se prorrogaron los presupuestos. Lo mismo en 2025. Con un Sánchez que lleva más tiempo con las cuentas prorrogadas que con ellas en vigor. Puede que por ahí haya algún ingenuo que diga, ¿y qué más da? Pues no. Lo primero, no da igual porque es una anomalía constitucional. Y para que esa intención tuviera fundamento, a estas alturas del calendario, el gobierno debería haber aprobado el techo de gasto y haber remitido al Consejo de Política Fiscal y Financiera los objetivos de estabilidad. Es decir, los pasos previos, la antesala a los presupuestos. Y lo segundo, no da igual porque un país sin presupuestos, sin tener una planificación sobre en qué, cuándo, cómo se van a gastar el dinero de nuestros impuestos, tiene consecuencias. Esto se lo pueden preguntar a los presidentes de sus comunidades autónomas, que son los que gestionan la sanidad o la educación. Sin cuentas, sin presupuestos, las transferencias a estas comunidades se retrasan y son el pilar de la financiación autonómica. Además, sin presupuesto se paralizan inversiones en todo lo que se puedan imaginar, en carreteras, en proyectos sociales, e incluso se ponen en riesgo los fondos europeos. Por eso no es ningún logro que Sánchez se comprometa a presentar los presupuestos. Otra cosa es que lo consiga, y ahora mismo si preguntamos a los socios en el Ecuador de la legislatura, con la corrupción acechando a Sánchez, con el exsecretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, en la cárcel, con todos esos audios de Koldo hablando de prostitución, de mordidas, de un trato vejatorio a las mujeres, vomitivos, pues si les preguntamos a los socios no parece que estén muy por la labor de aprobarlos, los presupuestos. ¿Qué ocurriría si los presenta y los tumba? Pues está claro que se metería en un callejón sin salida que el propio Sánchez ya vivió en 2019, aunque en aquel momento disolvió las Cortes para convocar elecciones sabiendo que las iba a ganar. Todo lo contrario de lo que le ocurre ahora. Decíamos que los datos que presentó Sánchez no pasan la prueba del algodón. Para nada. España sigue encabezando la tasa de desempleo de los países de la zona euro. El problema de la vivienda se está convirtiendo en un auténtico dolor para millones de españoles, con cada vez más dificultades para poder comprar o incluso alquilar. Y no solo en las grandes capitales o en las ciudades turísticas. Es algo que comienza a generalizarse. En España los salarios siguen muy por debajo de la media europea, con un evidente problema de productividad. Y luego ayer, en toda esa ristra de datos, hay uno que quiso destacarlo Pedro Sánchez. Y es que hoy la renta disponible es un 9% más alta que en 2018 cuando llegó. Normal. Ahora mismo en España hay 48.300.000 personas. Son 1.5 millones de personas más que en 2018. Es decir, hay más hogares. Por lo tanto, hay más personas trabajando, aunque con menos horas cotizadas y peor pagadas. Hay más pensionistas. Hay más prestaciones. ¿Cómo no va a ser la renta disponible mayor? Otra cosa es que la individual de cada uno de los hogares sea así, y no lo es. La industria se ahoga, el sector pierde fuelle, cada vez nos distanciamos más de la media europea. Y si nos comparamos con Alemania, ese déficit de productividad es del 29%, casi nada. Así que si pasamos de la brocha gorda al pincel fino o a la mina más pequeña, nos damos cuenta de que el triunfalismo contrasta con la realidad. Pero recordar la letra pequeña, claro, es de cenizos, es de catastrofistas. ¿Y qué dice la oposición? Ayer también compareció Feijóo, y a pesar de que Sánchez descartó el adelanto de las generales, en el PP aseguran que van a ponerse desde ya en modo electoral por lo que pueda pasar.
Por eso os anuncio que no vamos a dejar de trabajar, con el objetivo de tener listo en el mes de septiembre un listado de leyes sanchistas para derogar y otro para sustituir. Que el primer día del nuevo gobierno sea también el último día de la etapa negra del sanchismo.
Bueno, este es el escenario con el que Sánchez se va de vacaciones. Al margen de la propaganda plagada de almíbar, de terciopelo, que ayer nos dejó el presidente, hoy hay Consejo de Ministros. Y tiene previsto aprobar los nuevos permisos por nacimiento y también por cuidados. Es una exigencia de Bruselas. Hay una directiva europea que regula este derecho, que el gobierno de Sánchez, por cierto, debería haberla aplicado hace casi un año y que ahora ve la luz después de tener que pagar más de 10 millones de euros de multa por no retribuir el permiso parental de 8 semanas. Sumar lo vende como un triunfo particular. Lo hace después de no sacar adelante la reducción de la jornada laboral. Claro, aquí buscan lo que sea para poder presumir en esa batalla feroz que mantienen con los de Podemos. Aunque es verdad que son conscientes de que lo que hoy se amplía en el Consejo de Ministros no alcanza lo que firmaron Yolanda Díaz y el PSOE en 2023. Se extiende el permiso de paternidad y de maternidad para cada progenitor de 16 a 17 semanas, que es un avance, pero que no llega a las 20 semanas, que fue el compromiso en ese acuerdo de principio de legislatura. Esa es la principal novedad. La baja por maternidad o paternidad se amplía de las 16 a las 17 semanas. Otra de las novedades es que de las 8 semanas que se puede coger hasta que el menor cumple 8 años, 2 semanas van a ser retribuidas. Y esta disposición se va a aplicar de forma retroactiva a contar desde el 2 de agosto de 2024. Y hay una novedad más. En el caso de familias monoparentales, el permiso se aumenta de las 26 semanas actuales a las 32. Todas van a ser retribuidas con el salario íntegro, independientemente de que se trate de un nacimiento o de una adopción. Y estas son las novedades con las que Sánchez ha tratado de contentar a medias a Yolanda Díaz, aunque en realidad se trata de adaptarnos a la normativa comunitaria que veníamos incumpliendo, por la que veníamos pagando una multa y que a partir de ya esa multa se iba a multiplicar. Vamos con más noticias de este martes. Te las cuenta ya Ángela Sánchez.
Herrera Incope.
Y empiezo en Ucrania porque acabamos de conocer que al menos 16 personas han muerto en los ataques que Rusia ha lanzado esta noche contra una cárcel de Zaporizhia, al sureste del país. Hay, además, al menos 35 heridos. Es de momento la respuesta de Putin a esos 10-12 días que Trump le ha dado de plazo para firmar la paz con Kiev. Aquí en España, la UME se ha incorporado ya a las labores de extinción del incendio declarado en el barranco de las Cinco Villas, en Ávila. Sube a nivel 2 de peligrosidad y ha obligado a confinar parcialmente el municipio de Montbeltrán, de casi 1.000 habitantes. Además, el gobierno se prepara para trocear el decreto antiapagones que el Congreso tumbó la semana pasada y así aprobar mediante Real Decreto aquellos puntos que no necesitan pasar por el Congreso. A todo esto, Portugal también ha presentado su paquete para reforzar su sistema energético después de quedarse sin luz, como España, el 28 de abril. Son 31 medidas que, entre otras cosas, pretenden rebajar su dependencia energética de España gracias a una conexión con Marruecos. Y hoy sabremos cuánto creció la economía española en el segundo trimestre del año. Estadística publica el avance de contabilidad nacional que llega después de confirmarse que entre enero y marzo el PIB aumentó un 0,6%, es una décima menos respecto al trimestre anterior. Y en el partidazo de COPE, Ter Stegen.
El portero alemán se opera hoy de sus problemas de espalda. Lo hará en Burdeos, donde estarán servicios médicos del Barça para supervisar la operación. Mientras, la expedición azulgrana ya está en Seúl, donde pasarán los próximos 6 días y disputarán sus últimos 2 partidos de pretemporada antes de regresar a Barcelona. Por cierto, noticia que adelantó el partidazo de COPE y que ya es oficial. Se ha aprobado el VAR low cost para la Primera Federación y se espera que durante la semana lo hagan oficial para la Liga F. En baloncesto, a las 12, presentación oficial de la selección española masculina que ya está concentrada en Madrid. Sergio Scariolo ha reunido a 15 preseleccionados y tendrá que hacer 3 descartes. El equipo hará una gira por Madrid, Málaga, Badalona, París y Colonia antes de arrancar el europeo el próximo 27 de agosto. Y en tenis, luces y sombras en el debut de los españoles en el ATP de Toronto, Canadá, donde Pablo Carreño, Jaume Munar y Roberto Carballés lograron avanzar a la siguiente ronda, mientras que Pedro Martínez quedó eliminado en su debut.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
72.493-72493, serie 22022.
Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros inquilinos pueden disfrutar de área privada digital, gestión de incidencias, préstamos SAI preconcedido, tarifas especiales de luz y gas, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la re-evolución del alquiler.
Pedro Sánchez preside esta mañana el último Consejo de Ministros antes de las vacaciones. Incluye una de las grandes reclamaciones de su socio de coalición, te lo contaba hace un ratito, la ampliación de los permisos de paternidad, aunque lo hace en realidad porque lo exige Bruselas. Vamos a conocer más detalles. Marta Ruiz.
El gobierno aprueba hoy lo que Bruselas y los tribunales le llevan un año exigiendo: retribuir al menos 2 semanas de las 8 de permiso para padres y madres con hijos menores de 8 años. La medida se aplicará con carácter retroactivo. España acumula una multa diaria de casi 10.000 euros que se iba a multiplicar por 4 a partir de agosto. Laura tiene un hijo de 7 años y es formadora en Asturias.
Porque yo puedo dejar de cobrar 8 semanas, pero no puedo dejar de pagar la hipoteca, ni dejar de pagar la luz, ni el teléfono, ni la comida, ni... Entonces, al final, si queremos que haya natalidad, pero no tenemos recursos, pues no vemos solución.
El Ejecutivo también amplía la baja por nacimiento 16 a 17 semanas, aunque el objetivo estaba en 20, y se mantiene que las 6 primeras semanas tras el parto serán de retiro obligado para ambos progenitores. También se eleva de 26 a 32 las semanas de permiso por nacimiento o adopción para familias monoparentales. Cambio que se aplicarán desde la publicación de la medida en el Boletín Oficial del Estado.
Pedro Sánchez pasó ayer de puntillas por los casos de corrupción que salpican a su partido y a su gobierno. Apenas le dedicó unos segundos de la hora y 4 minutos que duró su comparecencia. Esto mientras seguimos conociendo documentos incluidos en el sumario del caso Ábalos, entre ellos los audios a los que ha tenido acceso la cadena COPE, que destapan cómo funcionaba la trama de mordidas que presuntamente urdieron Cerdán, Ábalos y Koldo García. Más detalles, Patricia Rossetti.
Una conversación entre Koldo y Ábalos en la cafetería del Congreso. Óscar Puente ya era ministro de Transportes. Koldo arremete sin parar contra Cerdán. Necesita hablar con él, pero ya no le coge el teléfono y le pide a Ábalos que interceda. Le debe más de 200.000 euros. Koldo cuenta a Ábalos que Cerdán ha ido al Ministerio de Transportes a colocar a un par de personas de Acciona. Se lo ha pedido Acciona y Óscar, en referencia al ministro Puente, le escucha.
Que yo lo sé todo. Lo único que te estoy diciendo es que Santos tiene mano para colocar un par de personas y que Óscar sí le escucha. Óscar sí le escucha. ¿Vale? Óscar sí habla con Santos y lo escucha y le hace caso.
Vale.
Yo lo que le voy a pedir a Santos es decir, dame un par de horas y vete a tomar por culo.
En otra conversación con el propio Cerdán en algún bar, habla de las mordidas, cifras astronómicas que ya conocíamos por los informes de la UCO. Koldo le habla además de la situación que están pasando y Ábalos necesita sobre todo separarse de su mujer.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Esta maniobra desesperada y antipatriota, por cierto, porque perjudica la seguridad futura.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Acierta seguro con la nueva tarifa Tu Casa 50 de Endesa. Porque tengas la edad que tengas, ahora tienes un 50% de descuento automático en tus 50 horas de mayor consumo de luz para siempre. Contrata ya en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com.
Hola, como estás con el proyecto, voy yo al Corte Inglés y me encargo de la compra de toda la semana, ¿vale? Eso sí, todo sano, ¿eh? Alcachofas de Tudela, espárragos de Navarra y unos buenos tomates rosa para las ensaladas. Ah, y de postre fruta, mucha fruta fresca. Eso sí, con un poquito de chocolate.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
Ucrania celebra que Donald Trump siga presionando a Rusia para que firme la paz. El presidente de Estados Unidos reduce el plazo de 50 días que le dio a Vladimir Putin y lo deja en 10 o 12 días. El Kremlin, de momento, a lo suyo. Vamos hasta Washington, corresponsal David Alandete.
Donald Trump ha reducido drásticamente el plazo que le dio a Vladimir Putin para alcanzar un alto el fuego en Ucrania. Eran 50 días. Pero ahora lo reduce, sin haber decidido aún un número concreto. Voy a darle un nuevo plazo, de 10 o de 12 días a partir de hoy. Esto lo dijo Trump en una visita a Escocia este lunes. Está de vacaciones en su club de golf, pero se reunió con el primer ministro británico Keir Starmer. En Ucrania el gesto se ha recibido como un signo de presión útil, pero sobre el terreno la realidad es dura. Rusia avanza rápido sobre ciudades clave como Pokrovsk y Kupiansk y podría acercar zonas estratégicas del Donetsk antes de que venza el nuevo plazo. Si Trump cumple su amenaza de imponer sanciones secundarias a China e India por comprar gas ruso, el impacto puede ser global. Inflación energética, ruptura comercial y un choque frontal incluso con aliados. Pero Trump, está claro, ha perdido la paciencia. Estoy decepcionado con el presidente Putin, muy decepcionado. Si Trump no responde, corre el riesgo de confirmar que sus advertencias a veces son puro ruido, ya que Putin sigue atacando a Ucrania a voluntad. En los próximos días, la Casa Blanca deberá elegir entre el golpe económico o el descrédito.
Última llamada para los viajeros que siguen con vacas en la cabeza. Es ahora o nunca. Acércate a tu agencia de Halcón Viajes y asegura ya tu verano a destinos como Punta Cana, Italia, Tailandia, Croacia, Cabo Verde, Isla Mauricio y muchos más. Reserva ya tu viaje de última hora a precios irrepetibles antes de que se acaben las plazas. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo Ocasión Plus.
Así llegamos a las 7 y 20 de la mañana, 6 y 20 en Canarias. Ahora le seguimos contando lo que le interesa en su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
Neumáticos Kilómetro Cero. El líder del neumático nuevo te trae la información de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
11 detenidos de una de las células más violentas de los Dominican Don't Play. Se trata del coro de los Cuatro Chorros, el grupo más activo y más violento de esta banda en Madrid, que estaba asentado en Carabanchel. La investigación comenzó con una brutal agresión a un joven que nada tenía que ver con las bandas, solo porque se encontraba en lo que consideraban el territorio de una banda rival, provocándole lesiones medulares irreversibles. Rodrigo Simón, buenos días.
Buenos días. La investigación comenzó en enero tras una agresión salvaje a un chico en Usera que no tenía nada que ver con las bandas. Los Dominican Don't Play estaban en la zona intentando dar con algún trinitario, su banda rival, y se encontraron con la víctima, que simplemente estaba esperando a una amiga. En ese momento, 10 pandilleros le rodean, le amenazan y le descerrojan un tiro a bocajarro en el pecho que le ha provocado lesiones permanentes. Además, también le cosieron a machetazos cuando estaba en el suelo indefenso. El chico, milagrosamente, sigue vivo. Los DDP estaban buscando a trinitarios para vengarse por una agresión similar.
Todos ellos habían quedado ese día para ir de caza. Es cuando actuaron contra la víctima. Alguno de estos, de los autores de los hechos, el pasado mes de septiembre fue víctima de hechos similares en la Plaza de la Arbolada. Por lo que este hecho trataría de vengar el hecho al que ellos habían sido víctima anteriormente.
Escuchábamos a la responsable de la investigación, que no solo ha acabado con el grupo más peligroso de los Dominican en Madrid, sino que ha enviado un mensaje a todas las células activas de este tipo de bandas.
Soy Belén Ibáñez y estás escuchando Herrera en COPE. Es martes 28 de julio. Empezamos la mañana con ambiente fresco, con 17 grados a estas horas en el centro y además hace viento. Y esta madrugada los bomberos han logrado estabilizar un incendio forestal con 3 focos que ha afectado a los municipios de Fresnerías, del Oliva y Zarzalejo en la Sierra Oeste. Han llegado a trabajar hasta 20 dotaciones terrestres y 8 medios aéreos. Se llegó a activar hasta el nivel 1 del linfoma, que es cuando hay riesgo para las personas. Bueno, ya está controlado. Son las 7:22, es hora de ver cómo se circula por Madrid.
Neumáticos Kilómetro Cero, el líder del neumático nuevo, presenta la noticia estrella.
Así es, Neumáticos Kilómetro Cero revoluciona el mercado con los mejores precios en neumáticos nuevos. Con 8 talleres en Madrid y sin cita previa, es la mejor opción para cambiar tus neumáticos este verano.
Neumáticos Kilómetro Cero, el líder del neumático nuevo. Sí, sí, el líder del neumático nuevo.
BYD Madrid, líder mundial en vehículos eléctricos, te facilita la información del tráfico.
Nos acercamos primero a las calles de la capital. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Belén. Comenzamos en el este de la M30. Allí, en este momento, en la zona de Moratalaz, se ha producido un accidente que mantiene cortado el carril izquierdo de acceso a O'Donnell. Esto en sentido norte. Ya hay retenciones que superan el puente de Vallecas. Se convierte en el punto más complicado a esta hora de la mañana, en este inicio de hora punta, para conectar con el puente de Ventas en dirección norte. En el resto de la vía, la circulación fluye con mucha normalidad, siendo algo más intensa entre San Pol de Mar y Puente de los Franceses, y en entradas como el Paseo de Extremadura procedentes de la A5, dirección Puente de Segovia y Virgen del Puerto, Santa María de la Cabeza a la altura del Paseo de la Esperanza, y retenciones ya en el túnel de la Plaza del Conde de Casal.
¿Y cómo se circula a estas horas por las carreteras de la región? Dirección General de Tráfico, Darío Carnicero. Buenos días.
Buenos días. En estos momentos, complicaciones en la entrada a Madrid por la A2 en Coslada, en la A4 en Pinto y en Butarque, en la 42 en Getafe y Parla y en la A5 en Alcorcón. También se intensifica la circulación en la M40 en Coslada de Vicálvar en dirección a la A2 y complicaciones de hasta 3 kilómetros en esta misma M40 en los entornos de Usera y Villaverde, ya en dirección a la autovía de Córdoba.
Y enseguida hablamos de una manera ecológica de combatir las plagas.
Para los millennials, para los boomers, para los alfa, para los X, para todos. Acércate a tu concesionario BYD Astara más cercano y adéntrate en el mundo urban con el nuevo BYD Dolphin Surf 100% eléctrico desde 11.780 euros y plan Moves incluido hasta el 31 de julio en Península y Baleares. Ven a conocer el BYD Dolphin Surf, coche urbano del año. Más información en byd.astararetail.com.
Grupo AT Valor, sociedad de tasación, te ofrece la información del tiempo.
Bueno, pues hoy va a ser un día muy parecido al de ayer, con sol y temperaturas sin cambios, con máximas de 33 grados en el centro. Las mínimas se van a mantener en los 17 esta madrugada y soplará viento, sobre todo por la tarde y por la noche.
Necesito saber cuál es el valor de mi casa y el valor de mi empresa.
Llama a Grupo AT Valor. Realizan tasaciones hipotecarias, valoraciones de empresas, obras de arte, consultoría, herencias, etc. Son muy profesionales, rápidos y económicos.
¿Cómo? ¿AT Valor?
Sí, llama al 986 95 95 o entra en atevalor.com.
Grupo AT Valor, porque te valoramos.
La red oficial de concesionarios Ebro de Madrid te ofrece esta información.
Pulgones, cochinilla, mosca blanca o ácaros pueden afectar a las zonas verdes de la ciudad, el arbolado, a las plantas, también a los viveros municipales. Ante la prohibición de los insecticidas químicos, el consistorio, el Ayuntamiento de Madrid, ha encontrado una alternativa natural para evitar estas plagas, Héctor Somalo.
¿Qué tal? Desde 2005 en todas las zonas verdes se aplican controles biológicos que, aunque tardan más en hacer efecto que los químicos, no dañan el ecosistema. El Ayuntamiento de Madrid apuesta por estos tratamientos que, como explica el delegado de Medio Ambiente Borja Caravante, respetan el entorno.
No utilizamos insecticidas ni productos químicos para acabar o controlar las plagas de insectos que pueden afectar al arbolado de nuestra ciudad, sino que lo hacemos con recursos naturales, biológicos y, por tanto, respetuosos con el ecosistema.
Estos insecticidas naturales buscan reequilibrar la zona afectada mediante métodos naturales. Primero se analiza el área para definir el protocolo y después, en función del tipo de plaga, se utilizan trampas u organismos vivos, entre ellos los parasitoides que introducen un huevo en la plaga y la eliminan al desarrollarse, o los depredadores, como las mariquitas, que directamente se la comen. Esas especies se adaptan a la zona y permiten, con el tiempo, reducir el uso de nuevos tratamientos. Marta de la Iglesia es directora conservadora de Madrid Río.
Cada vez se suelta menos porque, en teoría, van colonizando las zonas y ya cuando ven que hay tienen que comer, porque claro, para ellos es su comida, su alimento. Entonces, cuanto más pulgón hay, más comen y se quedan ya en zonas de reservorios, que se llaman.
Estos métodos cumplen con la normativa europea y, lo más importante, evitan pesticidas que podrían afectar a la salud humana.
Y la conocida como Estación Fantasma de Chamberí, que actualmente alberga uno de los 5 museos de metro, se someterá a partir del mes de agosto a unas obras de preservación y mantenimiento durante los próximos 8 meses, coincidiendo con el 60 aniversario de su cierre definitivo al público. Durante estos trabajos, que cuentan con una inversión de 180.000 euros, se corregirán los desperfectos, como en los azulejos que decoran las paredes.
Hijo, ¿tú te acuerdas de ese vecino que rayó el coche de tu padre? Vamos, la columna del parking que no viste. Pues si no queremos que tu padre se entere de quién fue ese vecino, ya sabes.
¿En serio, mamá? Ya han pasado 10 años. Que no, que mi híbrido no te lo dejo.
Nuevo Ebro S400 híbrido. Tuyo, muy tuyo.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Naturtier. Tu ritmo cambia con el verano. Que no lo haga tu intestino. Laxnat de Naturtierra mantiene tu regularidad intestinal. De venta en supermercados y grandes superficies. Laxnat de Naturtierra. Con la garantía de Laboratorios Insadie.
Complementa tu vida. Naturtierra.
Protos. Mejor bodega de España en 2025 por viajes de National Geographic. Te esperamos.
¿No puedes llevar implantes por falta de hueso? En las clínicas del Dr. José Luis Mejía tenemos la solución. Somos especialistas en implantes cigomáticos. Colocamos dientes fijos en un solo día, sea cual sea tu caso. Llámanos al 669-600-900 y visítanos en Alberto Aguilera 7 o Belmonte del Tajo, de 7:30 de la mañana a 9 de la noche.
Con fresquito a estas horas, con 17 grados y algo de viento, seguimos contando de todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es.
Si hay algo que nos gusta del verano, son las vacaciones. ¿Ya tienes las tuyas? Reserva con las ofertas flash de Viajes El Corte Inglés tus vacaciones de julio, agosto y septiembre. Las costas, las islas, el Caribe te están esperando. Y los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Consulta condiciones en las ofertas flash de Viajes El Corte Inglés.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
A las 7:30, las 6:30 en Canarias, avanza Herrera en COPE, martes, es 29 de julio, tenemos por delante un día de tiempo estable en prácticamente toda España, salvo por las lluvias que hoy se esperan en Baleares, en el este peninsular y también en el Cantábrico Oriental. Estamos atentos, por cierto, a la evolución del incendio que se ha declarado esta madrugada en el barranco de las Cinco Villas, en Ávila. La unidad militar de emergencias ya está sobre el terreno. El viento que ha soplado en la zona no ha ayudado en la lucha contra el fuego. De hecho, se ha confirmado parcialmente, se ha confinado parcialmente Montbeltrán, municipio de unos 1.000 habitantes, por la proximidad de las llamas. Pedro Sánchez pone hoy rumbo a Palma de Mallorca para reunirse con el rey. Eso será después de presidir el Consejo de Ministros, que además de los permisos parentales, tiene previsto estudiar la entrada del Estado en Talgo, a través de la SEPI. Esto facilitaría que el consorcio vasco que lidera Sidenor se hiciera con el control de la empresa. Y es una de las exigencias, por cierto, del Partido Nacionalista Vasco. Otra más. Y ojo que ya tenemos la respuesta de Putin a ese nuevo ultimátum de Trump para que firme la paz con Ucrania. Rusia contesta como suele hacer, atacando. Ha matado a 16 personas en Zaporilla esta madrugada. Ataques que dejan también 35 heridos. Y te recuerdo que Trump ha recortado a 10-12 días los 50 que le dio de plazo al presidente ruso para pactar una tregua. Lo contamos todo tomando un café. Café de redacción que hoy compartimos con Carmen Martínez Castro. Carmen, buenos días.
Hola, muy buenos días, Antonio.
Antonio Naranjo, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, Arturo, la prensa, por supuesto, que recoge esa comparecencia de Pedro Sánchez. Un balance del curso político sin demasiadas sorpresas, prácticamente ninguna.
El Mundo titula su editorial este martes: gobernar no es un simulacro. Aseguran que lo que Sánchez llama fragmentación es en realidad descomposición. Aseguran también en este diario que la legislatura ha entrado en vía muerta y que Sánchez lo sabe y actúa como si estuviera en campaña electoral. Finalizan con que el desfase en su discurso y la realidad no es solo propaganda, es la esencia misma de un ejecutivo que ya no gobierna y que a duras penas simula gobernar. Para La Razón, Sánchez no tiene remedio ni lo pretende. Leemos en este diario que el presidente se mostró orgulloso de haber proporcionado a los ciudadanos el mejor de los mundos posibles y destacan también que los procesos abiertos a sus familiares y colaboradores son espadas de Damocles. El futuro no está en sus manos y sus socios pueden darlo por amortizado en cualquier momento. Para Jorge Vilches, en The Objective, Sánchez solo ha anunciado que en 2026 presentará presupuestos para poder pasar el verano en la Mareta, porque su objetivo, como siempre, es ganar tiempo. No tiene plan, solo ambición.
Bueno, una hora y cuatro minutos exactamente de comparecencia de Pedro Sánchez. Carmen, Antonio, los dos la seguisteis, los dos la habéis visto, no sorprendió. Y el titular que recoge la mayoría de los periódicos es el tema de los presupuestos, que insistimos, no deja de ser un mandato constitucional y, por otro, una voluntad difícil de sacar adelante. Carmen.
Bueno, es que el problema fundamental previo es que es muy difícil valorar las palabras del presidente del gobierno cuando sabemos que las palabras del presidente del gobierno no valen nada. Entonces, todo lo que ha dicho ayer puede ser, es perfectamente irrelevante, porque puede hacer una cosa absolutamente contraria. Y esto es la experiencia que tenemos con Pedro Sánchez. Por lo tanto, es muy difícil. Que él dice que va a presentar los presupuestos, sí, también lo dijo en el 24, también lo dijo en el 25, y no los ha presentado. Entonces, esto es lo fundamental. Lo segundo, que a mí me parece, más allá de que efectivamente luego todos los datos económicos, pues sí, las cifras las puedes torturar hasta que digan lo que tú quieres. Pero sobre todo a mí lo que me llama la atención es la situación como de un mundo irreal, ¿no? Es decir, el presidente cuenta una película, la sociedad va por un lado completamente distinto, los tribunales, ya no te digo cómo están los juzgados respecto a la situación política, y sobre todo la sensación, ¿no?, de que esta anomalía, porque es una anomalía democrática la que estamos viviendo, se presente como una cosa absolutamente natural. Entonces, de vez en cuando tienes que parar y decir, no, todo esto no es normal. O sea, no es normal que un gobierno no presente presupuestos. No es normal que un presidente frivolice con este asunto. No es normal que unos socios parlamentarios jueguen a que le da pellizcos de monja a un gobierno. No es normal nada de lo que estamos viendo en España. Y esto, pues eso, y como no es normal, en algún momento colapsará, y las encuestas es lo que están diciendo, que el colapso va a presentarse de forma de una mayoría arrolladora contra este mal gobierno que tenemos.
No nos sorprendió el presidente, sacó la brocha gorda, triunfalismo, ausencia de autocrítica, pero si bajamos a la realidad de los datos, Antonio, si cogemos el pincel fino y ponemos a escarbar en todos esos datos en los que se apoyó el presidente, la realidad contrasta con lo que nos contó ayer.
Bueno, primero es una tomadura de pelo, pero luego además, y una falta de respeto a la ciudadanía, pero además es un fraude. Es que estaría mal que un presidente, con todo lo que tiene que tener un presidente, dijera estas barbaridades que no se compadecen con la realidad de un país en el que, por ejemplo, las cifras de pobreza, las personas que no pueden comer pescado fresco o fruta, han crecido exponencialmente de una manera escandalosa. Pero bueno, dirías, vale, pero es que es el presidente del gobierno, pero es que este señor en realidad solo lo es nominalmente y ese pecado de origen no se debe esconder. Es decir, es un señor que no ha ganado las elecciones, que ya no tiene una mayoría parlamentaria, que ha incumplido la obligación constitucional de presentar presupuestos, que miente con descaro a la ciudadanía al decir que, bueno, no los tengo y no pasa nada porque dispongo de los fondos europeos que se van a acabar.
Sí, 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 que son unos presos.
Claro, se reinventa y que de remate va secundado por unos ministros como Yolanda Díaz y Ernest Urtasun, que ayer se reían de no tener que pasar por el Congreso para aprobar cosas y que decían que, bueno, que le habían cogido miedo a la soberanía popular. Entonces, que después de todo esto que acabo de describir, el señor este envía a Zapatero ahora a Puigdemont para que la extorsión política de un prófugo le permita sobrevivir unos días y que a continuación se pueda ir a un palacio en La Mareta, en Canarias, a descansar con su esposa imputada, me parece escandaloso y no se puede normalizar. Esto siempre dice Sánchez lo mismo, ¿no? Lo de Groucho Marx. ¿A quién van a creer ustedes? ¿A mí o a sus propios ojos? Bueno, pues los españoles creen a sus propios ojos, pero tenemos a una persona que se ha saltado todas las líneas rojas de la decencia democrática y del respeto institucional y que se aferrará al cargo hasta que el Tribunal Supremo o la UCO pues le pongan en su sitio.
Sánchez nos dijo ayer que con o sin presupuestos pretende llegar hasta 2027 y alguno dirá, algún ingenuo, bueno, hemos pasado 2024 sin presupuestos, vamos a pasar 2025 con ellos también prorrogados, ¿y qué más da? ¿Da igual o no da igual?
Pero solo un dato, que la gente lo sepa, porque luego presume del crecimiento económico y dice estas cosas del trabajo. Con Sánchez la deuda pública ha crecido en más de 500.000 millones de euros, que por supuesto va a haber que pagar y que a pesar de la presión fiscal confiscatoria que ha impuesto...
La van a pagar tus hijos y tus nietos, Antonio.
Claro, sugiere, y tú también.
Y tus bisnietos.
Y los trabajadores muy en breve en sus propias nóminas, porque va a subir la fiscalidad del trabajo todavía más de lo que ha subido. Es una persona que lo que hace es, como era en el Parchís, ¿no? Que mueves una casilla y te comes cinco, ¿no? Bueno, pues este señor lo que hace es maquillar los datos del empleo para que un pluriempleado con 11 empleos parezca que son 11 trabajadores, escondiendo los fijos discontinuos, escondiendo la precariedad de los salarios, escondiendo que son trabajos temporales en la mayoría de los casos o escondiendo que son a tiempo parcial. Y sin embargo sale ahí diciendo que poco menos que los daneses y los alemanes están con una envidia feroz por no venirse a España a disfrutar del oasis que él ha generado. Es que es escandaloso.
Bueno, sigue habiendo polémica, sigue habiendo división en el seno de la Unión tras ese acuerdo arancelario entre Europa y Estados Unidos.
A este asunto dedica su editorial ABC, que lo considera un baño de realidad para la Unión Europea, aunque también señalan que ha sido el mejor acuerdo posible. No porque sea justo, sino porque la alternativa era peor, sobre todo teniendo en cuenta el contexto internacional que tiene tambaleándose la estabilidad del orden atlántico. Coinciden en el editorial del País, en el que leemos que en un momento en el que la Unión afronta la necesidad de financiar su autonomía estratégica, resulta difícil de entender el compromiso de inversión en Estados Unidos. Un acuerdo que, dicen, pone en evidencia la debilidad geopolítica europea, como ya había quedado de manifiesto en los conflictos de Ucrania y Oriente Próximo. En la misma línea, el editorial del Español argumenta que ni siquiera quienes se han mostrado más favorables al acuerdo, como Italia o Alemania, se han adherido a él con convicción, sino que lo han aceptado como un mal menor para evitar una escalada en la guerra comercial. También dedica este asunto su editorial La Vanguardia, donde escriben que Trump ha hecho un buen negocio, pero ha demostrado que es un socio peligroso y poco fiable. En The Objective leemos que, pese a que Europa sigue teniendo un músculo económico y que acumula el 16% del Producto Interior Bruto Mundial, si no se tiene también músculo político, el económico se queda en una mera estadística.
Bueno, hay países como Francia que dicen que este acuerdo es un tiro en el pie, otros como Alemania que lo defienden. Este es el caso de España. Sánchez dijo ayer que lo respalda, pero sin entusiasmo, poniéndose, ya digo, de perfil. Bueno, vamos a ver en qué se traduce la letra pequeña del acuerdo, pero desde Europa parece claro que se ha renunciado a aplicar los principios del libre comercio y asumimos como bueno un acuerdo. ¿Sigue siendo lo menos malo, Carmen?
Yo creo que sigue siendo lo menos malo respecto a la alternativa, es decir, que eran unos aranceles mucho más altos o una escalada comercial peor. Yo, como consumidora, celebro que Europa no haya puesto, digamos, aranceles recíprocos, porque yo sigo, creo, a mí, como consumidora, prefiero tener, si me tengo que comprar un iPhone, comprármelo al precio que me lo compro ahora y no pues pues un 30% más caro. Yo creo que esto es lo que ha hecho Europa. A mí me parece muy bien, porque es cierto, es decir, lo que ha sucedido es que Trump se ha cargado el sistema comercial mundial, ¿no? Esto es lo podemos. Pero me parece que Europa no ha hecho algo muy distinto de lo que han hecho el resto de áreas comerciales. Es decir, es lo mismo que ha hecho Japón, ¿no?, hace una semana. Es cierto que
ese ha sido el modelo.
Solo Reino Unido, que negoció previamente, ha conseguido una rebaja media de unos aranceles del 10%, pero son unos aranceles del 10%. Es decir, aquí lo que se vio es que Trump utiliza los aranceles primero como medida de coerción para conseguir objetivos políticos, para castigar o para premiar, pero luego él tiene una clara visión económica, que él quiere poner unos aranceles medios del 10, del 15%, ¿para qué? Para conseguir dinero que le permita financiar su rebaja de impuestos, porque está haciendo una rebaja de impuestos en una economía que tiene un déficit público del 7,5% y necesita sacar dinero de otro sitio, que al final quien lo van a pagar van a ser los consumidores americanos. Pues yo prefiero que los consumidores americanos paguen más por su precio, pero yo celebro que Europa no me lo haya querido cobrar a mí. A partir de ahí, que lo que se echa en falta es que la potencia comercial de Europa no fuéramos a una escalada, además, yo creo que es un reconocimiento. Me parece que es un reconocimiento de que Europa no es tanta potencia como dice ser, y me parece que reconocer la realidad es el primer paso para empezar a cambiarla y a mejorarla si es posible. Y no veo yo que ir a un enfrentamiento abierto con Estados Unidos pudiera traer grandes beneficios para los europeos.
Antonio.
Bueno, los aranceles europeos a los Estados Unidos ya existían y eran superiores en la mayoría de los casos a ese 15% que ha puesto Donald Trump, que lo que hace es ejercer de presidente de los Estados Unidos, y eso no le puede sorprender a nadie. Lo que hay que preguntarse es si hacen lo mismo por Europa los presidentes de los distintos gobiernos y la propia Unión Europea. Y la respuesta es que no. Yo es que vuelvo a insistir en lo mismo, que hablamos mucho de los aranceles que un americano nos pone a cambio o en contrapartida a lo que nosotros les ponemos a él, pero hablamos muy poquito de los aranceles internos que nos pone la presión fiscal a todas las actividades económicas de europeas en dos o tres frentes distintos o más, el autonómico, el municipal, el nacional y el también europeo. Entonces, bueno, rasgarse las vestiduras porque Trump hace de Trump, como haría cualquier presidente americano pensando en lo suyo, mientras aquí aceptamos un ecosistema fiscal, económico y productivo que básicamente hace muy difícil la competitividad de las empresas, la generación de un empleo sano y en la conformación de un espacio europeo político y económico a la altura de lo que significa como culturalmente y también de derechos, de libertades y, en fin, de tradición democrática, pues me parece que sería un error. Lo que hay que decirnos es ¿cómo es posible, por ejemplo, en el caso de España, que los aranceles, llaman los aranceles impuestos tasas, de Pedro Sánchez sean, desde que él empezó, los más altos del mundo? Que cuando las empresas están tiritando, digan lo que digan, salvo las del IBEX 35, y el sector primario hundido, la pesca, la ganadería, la agricultura asfixiadas por varios sitios distintos, como para quejarnos de que Trump nos diga, no, pues ahora le voy a cobrar yo a usted un 15% más. Pues hace lo que tiene que hacer, pensando en sus intereses. No, bueno, no va a pensar Trump en los españoles.
No está tan claro. Bueno, a Estados Unidos no le ha ido mal con el sistema de comercio internacional, que realmente lo fundó y lo puso en marcha él. Y es cierto que tiene un déficit en materia de bienes, pero tiene un enorme superávit comercial en materia de servicios y de financiación. Por lo tanto, no le ha ido tan mal. Veremos. El proteccionismo nunca ha solucionado los problemas.
Veremos en qué se traduce la letra pequeña del acuerdo, porque está de por medio Trump y... esto en ningún caso garantiza que lo vaya a cumplir el acuerdo y si volverá a cambiar las reglas a mitad del partido, que esa es otra. Arturo, la píldora económica del día, Portugal quiere aumentar su independencia energética y mira Marruecos.
Lo leemos en 5 días. El gobierno de Portugal quiere suavizar los efectos de un posible gran apagón como el que sufrimos hace 3 meses. La ministra de Medio Ambiente y Energía del país luso dijo que es para tratar de asegurarse de que están mejor preparados cuando llegue el momento, si llega. Este movimiento requeriría una inversión de 400 millones de euros que gestionarían con fondos europeos y con dinero de los consumidores. Dijo la ministra que por cada 25 euros en la factura de la luz el impacto sería de tan solo 1 céntimo.
Y ahora con Ecovidrio, la noticia verde.
A pesar de los avances en concienciación ambiental, los falsos mitos sobre el reciclaje siguen presentes en la sociedad española. Según un estudio de Ecovidrio, un 7% de los ciudadanos todavía cree erróneamente que los productos reciclados, como los de vidrio, son de peor calidad. Sin embargo, el vidrio es un material que puede reciclarse al 100% e infinitas veces sin perder ninguna de sus propiedades ni calidad. Por ello, desde Ecovidrio insisten en la importancia de separar correctamente los residuos y recuerdan una regla básica pero fundamental: el vidrio siempre al contenedor verde.
La botella se acabó, pero no la recicló.
¿Quién? ¿Yo?
Sí, tú.
Yo no fui.
¿Entonces quién?
La bañista.
La bañista la bebió y en la arena la escondió.
¿Quién? ¿Yo?
Sí, tú.
Yo no fui.
¿Entonces quién?
El socorrista.
El socorrista la tomó, pero al verde no llegó.
¿Quién? ¿Yo?
Sí, tú. Yo
no. En vacaciones, una de cada 5 personas deja de reciclar vidrio. Sigue reciclando.
¿Quién? ¿Yo?
Sí, tú.
Ecovidrio.
Y con la 11, la actualidad deportiva. Paula Otón, buenos días.
Buenos días. Seguimos con la resaca de la Eurocopa femenina, que por cierto, Antonio Naranjo, para no interesar a nadie el fútbol femenino. Como bien dijiste ayer, la final entre España e Inglaterra fue vista por más de 6 millones de espectadores.
Esta te la tenían guardada.
No, yo tengo dificultades para hablar en mi propio nombre como para hablar en nombre de los demás. No, yo dije que a mí no me interesa el fútbol femenino. Otra cosa es que cuando juegue España, como si es al ping-pong, ahí está.
Bueno, hay que reconocer que este equipo ha generado una expectación y lo decíamos ayer, Carmen, que hace nada, o sea, no nos tenemos que ir a 5 años, 4 años, no, hace 3 años, pues evidentemente no la tenía. Y tras la consecución del Mundial en el 23, pues la tendencia ha seguido al alza y la prueba está en ese dato que decías, Paula, de espectadores, ¿de cuánto?
De 6 millones de espectadores, más 34.200 los que lo vieron en San Jacob Park.
Bueno, estamos hablando de un domingo en el que no había otro deporte, eso es verdad. Y una final de estas características, pues llama la atención.
España. Que, a ver, voy a poner un ejemplo. Alguien, todos recordamos la afición que teníamos, yo que sé, por los rallies, ¿verdad? ¿A que sí? Cuando ganaba Carlos Sainz. ¿Alguien me puede decir 3 pilotos de rallies de la actualidad? ¿A que no?
Bueno, tampoco podemos decirte muchos ciclistas, y también nos encantaba Indurain, mismo, claro, y Perico Delgado.
Lo que nos gusta es que ganen los nuestros, a lo que sea. Pero eso
bueno,
no,
yo creo que el fútbol femenino, como todo el deporte femenino, pues oye, el mismo, pues claro que no tienes ni las mismas marcas, ni la misma fuerza, ni el mismo desarrollo, pero que el fútbol femenino ha ido mejorando y ha ido teniendo mucha más audiencia en los últimos años, pues sí, y entre otras cosas se debe a que esta selección, pues es una selección pues que lo ha hecho francamente bien, aunque no haya ganado.
Pero me puede no gustar, como no me gusta el waterpolo masculino, ¿no? Sin que pase nada. Es lo único que digo, que a mí no me gusta.
No, en tu derecho, faltaría más. Carmen, Antonio, a ti te vuelvo a saludar. Carmen, que tengas buen martes, gracias.
Ahora, lo mismo ahora. Digo, adiós.
Con la 11, la actualidad deportiva.
Aviso, los que os relajáis escuchando los sonidos del verano como la brisa del mar, las cigarras, las brasas de la barbacoa, no os asustéis si en alguno de ellos se cuela un...
El 15 de agosto el cupón extra de verano de la 11.
Seguid relajados. Es que ya está a la venta el cupón extra de verano de la 11 con un premio de 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Y es normal que el verano te lo cuente. Pero eso, escucha el verano, por favor.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Así llegamos a las 8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias. Ahora le contamos todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Factor Energía te ofrece la información de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Unos 9 meses de obras es lo que les espera a los vecinos de Conde de Casal, que acaban de ver cómo se ha cortado la conexión con la A3, algo que no solamente genera problemas en el tráfico, sino también a los vecinos, a los que les ha cambiado también no solo el poder circular, sino las paradas del autobús. Paciencia es lo que les queda para poder asumir unas obras que van a tener al barrio patas arriba. Ramón García Pellegrín.
9 meses van a durar esas obras en la plaza de Conde de Casal, fruto de los trabajos en la línea 11 de metro. Unas obras que cortan el tráfico rodado desde la plaza de Conde de Casal hasta el acceso a la autovía de Valencia. Para todos aquellos conductores que quieran entrar o salir por la A3 desde la capital, pueden circular por debajo del túnel de Conde de Casal reabierto la semana pasada. Jaime es vecino en Conde de Casal.
Pues una obra que luego dará la recompensa, pero ahora alguna molestia original. Que duda cabe, pero vamos, en principio yo no tengo pena. Y yo a los vecinos que eso, ninguno estamos en contra.
El mapa de las líneas de autobuses de la MT cambia temporalmente y afecta a los recorridos de varias líneas como la 14, 143, 145, 63 o 32.
No sé si viene el 32, si viene el 61, no lo sé, no sé qué hacer. ¿Usted sabe?
Pues lo mejor, consultar antes la web y la aplicación de la MT.
Bueno, pues paciencia para esos vecinos. Soy Belén Ibáñez, estás escuchando Herrera en COPE. Es martes 29 de julio en el que los termómetros están marcando ahora mismo 16 grados en la Puerta de Alcalá y además hace viento, hay ambiente fresco. Y ya está estabilizado y controlado el incendio forestal con 3 focos que ha afectado a los municipios de Fresnedillas, del Oliva y Zarzalejo en la Sierra Oeste. Han llegado a trabajar hasta 20 dotaciones terrestres y 8 medios aéreos. Se llegó a activar el nivel 1 de la situación operativa del linfoma, es decir, con riesgo de poder afectar a las personas, y se estableció un puesto de mando. Apoyaron el SUMA y Cruz Roja, que estuvieron en previsión de que se produjera algún herido. Afortunadamente, ese incendio ya está controlado. Y a las 7:52 vamos a ver cómo está el tráfico.
¿Plutón?
Deja de esperar que encontremos otro planeta. Instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad, unifamiliar o empresa.
¡Gratis!
Súmate al autoconsumo. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo ves?
Audi Retail Madrid patrocina el tráfico.
Nos acercamos primero a las calles de la capital. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Charo Alcázar. Buenos días.
Buenos días, Belén. Seguimos muy pendientes de un accidente en el este de M30 en la zona de Moratalaz, dirección norte, que sigue manteniendo cortado parte del carril izquierdo de acceso a O'Donnell. ¿Qué sucede? Pues que las retenciones ya superan Méndez Álvaro para conectar con el puente de ventas en ambas calzadas. En la franja oeste, el tráfico es mucho más holgado, al paso al menos por San Pol de Mar, Marqués de Monistrol y Puente de los Franceses. Y con respecto a los accesos, ya una hora punta muy acusada en el acceso de Avenida del Mediterráneo al túnel de la Plaza del Conde de Casal, donde hay retenciones. También en Avenida de América desde el cruce de la calle Cartagena, y ya en el suroeste, tanto en Santa María de la Cabeza, desde la confluencia de la calle Antonio López con el Paseo de la Esperanza, y el Paseo de Extremadura, Puente de Segovia y Virgen del Puerto.
¿Y cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la región? Dirección General de Tráfico, Darío Carnicero, buenos días.
Buenos días. En estos momentos seguimos pendientes de un accidente que dificulta la entrada a Madrid por la A5 en el entorno de Arroyomolinos. Al margen de ello, van a encontrar tráfico en aumento en los principales accesos a la capital, especialmente por la A1 en San Sebastián de los Reyes, en la A2 en Torrejón de Ardoz, en la A4 en Pinto y Butarque, en la A42 en Getafe y en la A6 en El Plantío, Tráfico en aumento en la M40 en Coslada, Vicálvaro y Villaverde, todo ello en sentido norte, en Carabanchelli y Pozuelo en dirección a los túneles del Pardo, y tráfico lento en la M50 en el entorno de Boadilla del Monte, ya en dirección a la autovía de Coruña.
Y enseguida hablamos de la importancia de llevar puesto el cinturón de seguridad.
Con Audi, el camino se disfruta más. En Audi Retail Madrid siempre estamos a tu lado. Te acompañamos a descubrir el Audi que mejor se adapta a ti, ya sea nuevo o de ocasión, con opciones de financiación flexibles y garantía oficial Audi. Además, nuestro servicio oficial está listo para ofrecerte el mejor cuidado para tu vehículo. Ven a visitarnos en cualquiera de nuestras 4 instalaciones en Madrid. Más información en AudiRetailMadrid.es.
Genfi, el sistema autorizado para la gestión de envases comerciales e industriales en España, te ofrece el tiempo.
Bueno, pues seguimos con temperaturas agradables, con fresco por la mañana y un calor relativo por la tarde, con máximas de 33 grados en el centro. Esta tarde y también durante la noche va a hacer viento, mientras que el cielo va a estar despejado. Las mínimas se van a volver a quedar en los 17 grados de mínima esta madrugada.
En la Tierra somos más de 8.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el reciclaje de envases es solo para casa? Si tu empresa vende productos envasados, ya deberías estar cumpliendo la normativa sobre envases comerciales e industriales. ¿Aún no lo haces? Desde Genci te lo ponemos fácil. Descubre cómo en genci.es y evita sanciones.
Farline, calidad y confianza en tu farmacia, te trae las noticias de Madrid.
El 27% de las personas que fallecieron en accidente de tráfico en 2023 no llevaban puesto el cinturón de seguridad, y el 40% cuando los accidentes se produjeron por la noche o en carreteras secundarias. Además, reduce la posibilidad de muerte entre un 45% y un 50% en los viajeros de los asientos delanteros, porcentaje que aumenta hasta el 75% en los asientos traseros, que dan una falsa sensación de seguridad. Este fin de semana, una joven de 16 años moría tras salir despedida tras el vuelco del coche que conducía un amigo. No llevaba puesto el cinturón. Emilio Fernández, presidente de la Asociación de Autoescuelas, ha explicado que no llevar puesto el cinturón de seguridad multiplica por 5 la posibilidad de morir si tenemos un accidente, y no valen excusas.
Es solo una rotonda, vamos despacio, no hace falta, el trayecto es muy corto, son 5 minutos, pero la realidad es distinta, es otra. Una menor ha muerto por un clic que no se hizo. Nos tenemos que concienciar que el cinturón de seguridad hay que llevarlo puesto porque salva vidas. Más del 50% de los accidentes mortales por no llevar cinturón de seguridad podrían evitarse.
Y tenemos novedades en cuanto a la polémica de los pisos turísticos en la capital. La Fiscalía no ve dejación de obligaciones en la inspección y disciplina urbanística de los pisos turísticos, por lo que ha archivado las diligencias de investigación que comenzaron el pasado mes de abril tras la denuncia de Más Madrid, afirmando que el Ayuntamiento de Madrid habría incumplido en un presunto delito de prevaricación por la inacción de la Administración Municipal con este asunto. Es decir, que según el juez, el ayuntamiento sí que vigilaba esos pisos turísticos.
Cuando vuelvas a la farmacia, mira a tu farmacéutico o farmacéutica con otros ojos, porque es tu sanitario de confianza, el que te asesora, el que te saca de dudas, siempre cerca, ese amigo experto y amigo que sabe de salud y te ayuda. Creemos en la farmacia. Cofares, impulsando la farmacia cada día.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Atención. No pagues más multas de tráfico. Todas son recurribles. De Vuelta, la empresa líder desde hace más de 30 años, protege tu dinero y tus puntos. Es muy sencillo. Envía por WhatsApp las multas que te lleguen y olvídate. Llama gratis a De Vuelta al 900-900-768 y los mejores abogados especialistas te defenderán. 900-900-768, 900-900-768 o devuelta.es. Grupo Reacciona.
Cuando quieres alquilar tu casa, te asaltan, y nunca mejor dicho, dos dudas. ¿Y si me entran ocupas? ¿Y si no me pagan? Con el Tranquiler, problemas resueltos. 1. Te instalan una alarma. 2. Te pagan aunque no pague el inquilino. Agencia Negociadora del Alquiler. 920-2011. Y a dormir tranquilo.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Sí.
Sigue también a Carlos Herrera en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram CarlosHerrera2017. En COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. Muy buenos días, aquí